Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes y ligas americanas. Hoy llegamos a qué episodio, Marulanda, comenzando semana en medio del mes de agosto de 2022. Esto para los que oigan el podcast en 5 años. ¿En qué mes y en qué año estamos? ¿Y qué episodio?
En el episodio 814, don Andrés.
Perfecto. Sí, para ubicarlo después con sus nietos, que sepan que usted hizo un podcast en el año 2022, en agosto, un 15, día de la Asunción de la Virgen. Un día de hoy, como hoy, hay feriados en Chile y en Colombia celebrando la Asunción de la Virgen y los 130 años del equipo Santiago Wanderers, el decano del fútbol chileno. Está cumpliendo 130 años el equipo de Valparaíso, desde donde estamos originando hoy este podcast. Se llama La Sacó del Estadio, equipo de la B, que no tiene el protagonismo de Magallanes. Ya seguramente vendrá con su discurso Kenny Garay de Magallanes, que aquí yo creo que es de los pocos podcasts que le da visibilidad al torneo de la B del fútbol chileno. Por ahora, vamos a hablar de estos deportes y estos protagonistas. Vamos a ponerle etiqueta a Albert Pujols, que sigue siendo historia, un quarterback de los Jets que entra al quirófano. También tenemos a Lamar Jackson, que tendrá negociaciones con los Ravens. Ya nos va a contar Garay de qué se trata. Lo mismo que Dani Marulanda nos habla del lanzador de los Tampa Bay, del equipo de los Rays, Rasmussen, cerca del juego perfecto. Ya se acabó la racha de los Dodgers. Iban muy bien, enfilados, con muchas victorias al hilo. Ya Marulanda tiene la historia. Un golfista, Will Zalatoris, por fin está celebrando. Y Joe Burrow ya practica después de haber entrado justamente al quirófano. Así que empecemos hablando con Kenny Garay de béisbol. Siempre las historias de béisbol son protagonistas con las que estamos empezando estos podcasts. Y Albert Pujols sigue siendo historia. Y ya la semana pasada, un episodio se lo dedicamos a él y a Francisco Lindor. Así que, Pujols, ahora, ¿por qué hace historia? Kenny Garay, ¿cómo le va, hombre?
¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo, feliz semana desde Alaska hasta la Patagonia y feliz aniversario a usted y a doña
Hombre,
Carmen.
Muchas gracias, hombre, muy amable.
Que lluevan las bendiciones y que Dios nos dé muchos o les dé muchos aniversarios más y a nosotros la posibilidad de celebrarlo y de disfrutarlos a los dos.
Muchas gracias. Oiga, a propósito de aniversario, le conté lo de Santiago Wanderers, ¿no? El equipo de aquí de Valparaíso.
Ya no me dijo.
¿Sabes cómo celebró? Ganándole a Magallanes 1-0 y empieza a debilitarse el líder, Magallanes. Ya está con 54 puntos, así que peligra la camiseta.
Sí, perdimos dos seguidos, uno con Cobreloa y uno con Santiago Wanderers.
La racha, estamos entonces en puntaje de la siguiente. ¿Te preocupa, verdad? Yo cuando hablo de esto no puedo creer lo que le esté preocupando. Bueno, estamos, mire, 54-45. Bueno, sigue 9 puntos de diferencia, amigo, sobre Cobreloa.
En todo caso, Magallanes va a ser de primera y sortearemos la camiseta, aunque últimamente no se han dado las cosas. ¿Qué cantidad de Wanderers los que hay en todo el continente?
Sí, bueno, para que vea. Aquí
hay Wanderers en Uruguay, equipo de fútbol, y Santiago Wanderers en Chile, entre otros. Wanderers que significaría de ambulantes.
Bueno, ahí tiene los Wanderers, pero que curiosamente se llama Santiago Wanderers, el equipo de Valparaíso, el equipo local. Ayer hubo pirotecnia a las 12 de la noche, 130 años, mucha pirotecnia. Sí, señor, celebrando el aniversario del equipo. Eso es. Y bueno, y con una victoria sobre el líder, ¿no? Tremenda forma de celebrar, ganándole al líder.
Así nomás, Albert Pujols, balance muy positivo. El dominicano tuvo uno de sus partidos más productivos del año. Alcanzó el récord de algunos de los más prolíferos bateadores del béisbol de grandes ligas. Cerró con balance positivo, entonces le ganó San Luis a los Cerveceros de Milwaukee, esa central de la Nacional, válgame Dios. Segundo fin de semana del mes de agosto, logrando su segundo partido del año con cuadrangulares múltiples. La máquina se ubica a 11 vuelacercas de los 700, faltan 11 para llegar a 700, y aunque sigue siendo complicado que llegue hasta allá, su resurgir ofensivo en el último mes da para pensar que tiene la posibilidad. ¿Qué tal que llega a 700 antes de su retiro? Vea, en sus últimos 30 partidos, Andrés, Pujols batea para promedio de 304, porcentaje de envasarse, o sea, on base percentage, el OBP que llaman, de 345 y un slugging de 595, lo que se traduce en un OPS de 940, 6 jonrones en el tramo y remolcado 14 carreras. Y con lo que logró frente a los Cerveceros, Pujols alcanzó su partido número 63
wow.
de cuadrangulares múltiples, empatando en el quinto puesto histórico de más juegos de cuadrangulares múltiples con el miembro del Salón de la Fama, Willie Mays. Al mismo tiempo, 21 temporadas con cifras dobles en cuadrangulares, tiene 10 en el año, empatando en el tercer puesto histórico en este departamento con Barry Bonds y con Stan Musial. Por delante de ellos están Carl Yastrzemski con 22 temporadas y Hank Aaron con 23. Albert Pujols, durante el año Pujols ha aprovechado la capacidad que tiene contra los zurdos, lo que le ha permitido mantenerse viendo tiempo de juego de manera consistente con los Cardenales, donde lo quieren tanto. Así pues, que la sacó del parque en dos ocasiones, sigue haciendo historia y está 11 de los 700.
Bueno, qué maravilla. Como decía Dani Marulanda, que espere un añito más para que haga hasta todos los récords.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Saludo a propósito a Marulanda en el Retiro, conexión Valparaíso, el Retiro, para hablar de un lanzador, Rasmussen, que casi, Dani, queda cerca del juego perfecto. ¿Cómo está, hombre, Dani? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy bien, Andrés. Abrazos para usted, para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Antes de hablar de Rasmussen, de la historia de este pelotero de Rose Reyes, pues déjeme decirle con entonado acento que lo felicitamos de todo corazón en su aniversario y a Cata, a su señora esposa. Sí, hombre, qué pena con ella, que dirá ese par de pelotudos todos los días, pues, con Andrés. No, ni siquiera el día del aniversario lo dejan en paz. Lo dejan en paz.
A mí me da pena con ella, Madulanda, es por lo que se tiene que aguantar, doña Cata. Qué horror. ¿Aguantarse a Nieto?
No, hombre, a Nieto es un pan de Dios, hombre. Esto es una
bueno que el pan. Eso decía Marcelo Sandrín. Marcelo Sandrín me decía, pero si Nieto más bueno que el pan. ¿No te acordás que decía Jenny?
Un día me llamó y me dijo, che, qué buen tipo es Nieto, es de oro, Nieto.
Qué bueno, pues su aniversario.
Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. 8 años ya, feliz, más feliz que nunca. Le recomiendo el matrimonio, Marulanda, a ver si se anima un día. Bueno, ahora sí, cuénteme, bueno. Rasmussen.
Drew Rasmussen, lanzador de los Rays de Tampa. Un juegazo entre los Orioles de Baltimore y el equipo de Tampa, porque son dos organizaciones que están disputando la opción de ir a playoffs. Arrancaba el juego, 3 entradas lanzadas de Rasmussen y estaba con juego perfecto, bueno, normal. Sexta entrada, juego perfecto. O sea, ya había enfrentado a todos los bateadores 2 veces y a ninguno le había permitido ni hit, ni llegar a primera base. Se estaba emocionando, estaba poniéndose más emocionante el juego. Séptima entrada, seguía lanzando juego perfecto y ya el corazón empieza a acelerarse. Octava entrada, juego perfecto. Estábamos en la última entrada.
¿Y qué pasó?
Para ver algo histórico. Ser el pitcher 24 en la historia de las grandes ligas con un juego perfecto. Pues, ¿qué pasó? Que el primer hombre que enfrenta en la parte de la novena entrada, la última entrada, pues le conecta un doble. Le conecta un doble y se acabó el juego perfecto. Nos alcanzamos a emocionar. Y los fanáticos del béisbol, porque estuvo pues, un trabajo espectacular el de Drew Rasmussen, pero a la postre le faltaron pues, los outs más importantes, los de la novena entrada, pero ahí quedó un buen registro. Y lo más importante para Tampa, que gana el juego y vuelven a separarse de los Orioles en el sexto puesto, que clasifican a los playoffs cuando nos quedan más o menos 10 semanas, perdón, para llegar a la Serie Mundial.
Tampoco buenas noticias por los lados de Los Ángeles con los Dodgers, hombre, que iban muy bien y hasta que se acabó el invicto.
Es que iban demasiado bien, Andrés. O sea, 12 juegos, una docena de juegos sin perder. Eso es muy complejo de hacer en Grandes Ligas porque eso es prácticamente barrer a 4 rivales de forma consecutiva. Y le propongo que desde este lunes va a ser una mini sección los lunes. ¿Cómo están los Yankees y cómo están los Dodgers de cara a lo que todos sueñan? La Serie Mundial, porque reitero, en 10 semanas tendremos la Serie Mundial de béisbol. Por eso, perdió la serie con los Red Sox. Entonces, los Astros de Houston ya tienen 2.5 juegos de ventaja en el primer lugar de la Americana sobre los Yankees. Ya, simplemente esa es nuestra sección Yankees-Dodgers.
Fútbol, NFL, tenemos a un quarterback de los Jets de Nueva York que van a operar. ¿Quién entra al quirófano?
Ese preocupante. ¿Usted se acuerda del que nos contó Dani Marulanda? Que se supo que en su momento salió con una amiga la mamá.
Sí, claro. Buena historia esa, claro.
Bueno, resulta que ahora sufrió un hematoma óseo, lesión de menisco, durante la segunda serie ofensiva. El viernes en la noche, en el juego de pretemporada ante los Philadelphia Eagles, Winston se lesionó y será operado. El procedimiento para reparar el menisco de Zach Wilson lo va a realizar Neil Elatrache, un doctor cirujano ortopédico de los más reconocidos en el país. Y ahí se determinará cuánto tiempo se ausentará del campo de juego. Lo operan mañana. Se espera que esté fuera de acción entre 2 y 4 semanas, basado en las pruebas iniciales. Pero existe la posibilidad de que sea más tiempo. Zach Wilson está en Los Ángeles y se prepara para el procedimiento. Estamos optimistas, dijo sin embargo Robert Salch, el día de ayer, después del entrenamiento, el entrenador, sobre el tema de Zach Wilson. Al principio se temió que la lesión era más seria. Fue una lesión sin contacto. Wilson iba saliendo del bolsillo, trató de cortar adentro en lugar de salirse del campo de juego, y ahí se le dobló la rodilla, cayó, abandonó el juego e inmediatamente vino la atención médica. Los Jets continuarán su pre-campaña, su pre-temporada contra los Falcons de Atlanta, luego contra los Giants de Nueva York. La temporada regular para ellos inicia contra los Ravens de Baltimore. El segundo partido es en Cleveland contra los Browns. Y el de la cuarta semana, el que sería el último de Wilson fuera, será en Pittsburgh ante los Steelers. Lo operan entonces mañana. Ojalá lo puedan... No solamente que salga o que sea un éxito la operación, sino que ojalá puedan contar con él en 2 o 4 semanas.
Sí, hagamos claridad en el tema de Zach Wilson. Es que una cosa es salir. Yo salgo con muchas mamás de amigas. Doña Gertrudis, doña Pancracia. Me dice aquí, mijo, allá cómpreme.
Esto es la tienda. Pero mijo, ahí lo que le está haciendo es mandado a la mamá, es que, amiga. Yo dije salir, pero es tener que un romance.
Es que Zach Wilson se acostó con Lam. Eso es claro. Una cosa diferente. Bueno, eso, punto aparte de la claridad. Seguimos con fútbol americano, don Andrés.
Claro, claro, porque...
ya operaron.
Sí, uno que salió de la sala de cirugías, ¿quién fue? Y una figurota, además, ya se va restableciendo.
Joe Burrow, el último jugador de la conferencia americana en estar en el Super Bowl, pues que le dio una apendicitis, Garay nos contó la historia, ya tuvo la cirugía, pero lo más rápido de eso es que ya está entrenando, ya está haciendo pruebas en campo de 7 contra 7, o sea que eso quiere decir que va a estar listo para la temporada regular, que arrancará obviamente el 11 de septiembre, va en franca recuperación después de esta cirugía a la que se sometió Joe Burrow.
Bueno, y otra figura, Lamar Jackson, que es una historia también en este podcast, porque ¿por qué detuvo las negociaciones, Kenny?
Él la va a detener una vez empiece la temporada regular. O sea, habló el fin de semana y el San Benito de siempre es lo del contrato y demás. Confirmó por primera vez que cortará todo tipo de pláticas, de conversaciones, en la semana 1 de la campaña regular, que está un mes de iniciar. Estamos en eso, dijo Lamar Jackson sobre la situación. La temporada regular ya viene y estaremos bien para la temporada. Cuando se le preguntó sobre si quisiera tener un contrato listo para la semana 1, dijo, por supuesto, no proporcionó actualizaciones sobre las conversaciones contractuales y no sorprende que quiera detenerlas antes de que comience la temporada. Se representa a sí mismo, lo que significa que el gerente general de los Ravens, Eric DeCosta, solo puede negociar con él. Está ingresando a su opción de quinto año, que le va a dar 23 millones esta temporada. Si no se finaliza un acuerdo antes del 7 de marzo, los Ravens tendrían que colocarle la etiqueta de franquicia para evitar que se convierta en agente libre sin restricciones. Las partes, los Ravens y Lamar Jackson, no entablaron negociaciones durante 5 meses después de la temporada porque los directivos de los Ravens apuntaron que Lamar Jackson no mostró ninguna urgencia. Así pues que muy seguramente, después de la temporada, se va a llegar a un acuerdo multianual. Recordemos, el último mariscal de campo que firmó extensión millonaria fue Kyler Murray, de los Cardinals de Arizona, promedio por año 46 millones, dinero garantizado 160 millones. Pero no quieren ni se la va a dar el mismo, ni le va a dar ese dolor de cabeza y va a respetar a los fanáticos. No, seguirán las negociaciones durante la temporada regular. Ahí se va a dedicar a lo que mejor hace, jugar al fútbol americano.
Y ya casi la parte final en el remate de este podcast, yo sí quisiera oír la opinión de ustedes, que la vamos también a hacer en el espacio en Twitter, pero es que a mí sí esa noticia me impresionó, no sé a ustedes qué tanto, la suspensión, 80 juegos de Fernando Tatís, 80 juegos, que supuestamente usó un medicamento, una droga, que él mismo dice fue para combatir una dermatofitosis. ¿Qué opinión le merece Dani Marulanda a esa dermatofitosis? Es una infección contagiosa en la piel que produce escamas de color rojizo. No sé hasta qué punto, pero supuestamente la MLB considera que es para mejorar el rendimiento.
Es que más que una opinión, ya si él lo ha confesado y ha dicho y ha presentado disculpas a sus fanáticos, a las organizaciones, porque realmente se dio cuenta que cometió un grave error. Y no solo eso, antes el accidente que tuvo en la moto, que le fracturó la mano y por eso no lo hemos visto esta temporada. O sea, ha sido un año fatal para él. Yo creo que se ha dedicado más a otras cosas que realmente pues, a lo que es el béisbol. Y de pronto usted no sé si lo noto como sorprendido por 80 juegos. Lo que pasa es que hay unas reglas en el béisbol que son claras. Eso es lo que está estipulado. Si usted consume una sustancia prohibida, lo mínimo, más o menos, son esa cantidad de juegos. Entonces, como la regla está establecida, eso es
50.
Sí, Exacto, pero como la regla está establecida, Garay, pues yo digo que ya no me sorprende, pues que si ya se sabe que ese es el veredicto, pues uh-huh. 80 juegos es lo que le toca cumplir.
¿Y qué podría hacer Garay? Ah. ¿Qué se pone a hacer este señor durante 80 juegos?
No, pues que analice. Yo estoy de acuerdo con Marulanda, Andrés, que reflexione y que piense. Esto es una irresponsabilidad. Yo nunca les voy a creer que accidentalmente se tomaron eso. Mentiras. Para mí eso es mentira. Puede que esté pecando de sus picazos, lo que usted quiera.
Sí.
Pero no. O sea, si, sobre todo si se es deportista profesional, antes de tomarse una aspirina.
Sí. Consulte con su médico.
El médico. Y los médicos siempre están listos y dispuestos.
Oiga, tampoco puede estar el Clásico Mundial, ¿no?
No puede. Tampoco. Queda claro que estaba utilizando esteroides. Y si estaba utilizando esteroides, bien castigado. Ha decepcionado mucho a la organización de los Padres. Muchísimo. Tanto que ya se emitió comunicado en el cual lo invitan a reflexionar y, como dicen los del Caribe, a ponerse para su número, porque definitivamente la inversión es multimillonaria. Acaban de traer a Juan Soto, tienen a Manny Machado y lo tienen a él. Y el objetivo Padres de San Diego es no solo llegar a la Serie Mundial a la que ya llegaron y fueron barridos por los Yankees, sino que ganar la Serie Mundial de Béisbol. Y para eso, pues, Fernando Tatís es el gran protagonista y la cara del equipo.
Vamos cerrando. Oiga, Carreño Busta, Marulanda, el amigo de todos. Todos los tenistas andaban felices porque parece que es un muy buen tipo, el tenista español que ganó el Abierto de Cincinnati de tenis. Así que qué bueno por este tenista español que por fin ganó un torneo ATP. Cuente, y un mil, ¿no?
Y ya que usted me mencionó el tema del tenis, hombre, saquemos lo de Beatriz Haddad Maia, la brasileña, finalista en Toronto del Canadian Open. O sea, perdió la final con Simona Halep. Sí, pero si miran el ranking de este lunes, ¿sabe hasta qué puesto llegó la brasileña? Es la 16 del mundo. Metió al top 20. Y a mí me sorprende, Andrés, porque la vimos jugar aquí en Colombia, fue en una Fed Cup con María Camila. Es una mujer gigante. Beatriz mide 1,85. Las piernas de ella son enormes, tienen mucha potencia, pero no parecía que fuese a destacarse ya a esta altura de su vida, porque ya tiene 26 años. Hoy, claro, puesto 16 en el ranking mundial, el mejor de su historia. Hay que investigar por qué ese cambio tan drástico. Pues,
sí.
Y ya está un poquito más de la edad normal donde llegan los mejores rankings.
Oiga, qué raro. Yo pensé que era de la misma generación de María Camila. De hecho, son muy amigas y han hecho parejas. ¿Hubo alguna vez dobles? Sí, además, es muy chistosa porque ella es altísima y Camila es más pequeñita, más bajita. Bueno, y de golf, hombre, Zalatoris, contanos de Zalatoris, que ganó por fin un torneo PGA.
Sí, por fin logró la victoria Zalatoris, porque en su palmarés tenía un segundo lugar en el Masters de Augusta, un segundo lugar en el US Open, otro segundo puesto en el PGA Championship. O sea, había tenido tres segundos lugares en torneos majors. Y en este primer torneo de la FedEx Cup, de los playoffs, pues logró por fin, por primera vez, ganar en la PGA, ganó el St. Jude Championship, que se disputó en Memphis, Tennessee, y de una manera muy dramática, porque el final tuvo que irse a tres hoyos de desempate. Y aquí muestran estos golfistas, Andrés, estoy muy atento al remate del torneo, lo humano que son. O sea, el rival contra el que está jugando, Straka, le pega la bola y la tira al agua, y este muchacho también, en medio de esa, prácticamente también la dejó en todo el borde, le tocó jugar con penalidad. O sea, siendo tan profesionales, con la mentalidad tan fuerte, pero obviamente muestran lo humanos que son, que en el momento de definir, pues casi los dos la embarran, pero lo que pasa es que, para ser más explícito, la embarró más el rival, tirándola al agua completamente, y por eso pudo ganar su primer torneo, Will Zalatoris, que para muchos es una de las grandes figuras que va a tener el futuro del golf de la PGA.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @LaSacóPodcast.
Pues muy bien, muchachos, muchas gracias a ustedes.
Bucaramanga sigue ganando, le ganó. Volvió a ganar y Dairo sigue haciendo goles. Le ganamos al Magdalena.
1-0 al Magdalena.
Garay, pero se salvaron de milagro.
¿Cómo terminó el partido, Madulanda?
Sí, ganó el Bucaramanga. Ah,
bueno, ya, lo demás no me importa.
Pero es que Magdalena tuvo 10 jugadores casi todo el partido. Qué vergüenza eso, pero bueno.
Claro. Qué bien, Chaverro. Y ahora vamos por Envigado, que se tenga de atrás Pajarito.
Óigame, Kenny, le voy a hacer una pregunta final. Es que estoy viendo un highlight del Miami, del Inter de Miami, y David Beckham, con toda la plata que tiene, ¿por qué no contratará un asesor para el uniforme? ¿Qué uniforme tan feo el del Inter de Miami? ¿No le parece, no?
Sí, sabe que a mí tampoco me gusta.
No le gusta el rosado. Suachuno. No, pero muy, muy feo. No sé, como mal combinado. De pronto con un negro, pero todo rosa.
¿Otro equipo se viste de rosado?
Sí, pues el Palermo en Italia.
Por Boys, pero.
Y el Palermo y
Palermo.
Ay, el Palermo, claro.
Pero yo no sé, o sea, yo no entiendo el fondo, pero no sé si es un homenaje a la mujer, porque el estadio también se llama Pink. El estadio se llama ya Pink. Dry Pink. Bueno, DRP pues, Pink. O sea, eso sí. Tiene que tener un negocio de fondo para haber tenido esa, institucionalmente esos colores.
Sí. Oiga, y le ganaron al New York City. Y como si hubieran ganado la Copa del Mundo, ¿no? La emoción de los muchachos cuando ganaron.
No, es que, oye, qué bien juega Higuaín juega muy bien. Sí, está bueno. Pues para bien. La MLS juega muy bien Higuaín.
Claro.
Pero el problema es que juega cuando se le da la gana. Pero ojo, ese equipo ha mejorado, Dani. Usted no me deja mentir.
No, yo me he visto los últimos partidos. Juega muy bien en ataque. Lo que pasa es que la defensa de los centrales son atrás. Un colador. Casi todos los partidos quedan 3-2, 2-2, 3-3. Pues, o sea, hace goles.
Bueno, hay goles. Igual
se coca el boy rascándose la cabeza de los goles.
¿Y cómo es que se llama la barra brava? La Legión, ¿no? Ahí tienen su cartel atrás en el estadio. Bueno,
¿Y cómo irá lo del estadio nuevo para ellos?
Bien, ya lo aprobaron. ¿Sí?
Está aprobada.
Sí, ya.
Va a ser por el aeropuerto.
Va a ser exactamente en esa cancha de golf que se ve llegando al aeropuerto de Miami.
Ah, el Doral.
Okay. No, el Doral no.
No.
No, es
un campo de golf que hay aledaño al aeropuerto.
Aledaño, que ahí juega el Duque con Sebastián Martínez.
Ah, Christensen. Sí, sí. Es lo primero que se ve cuando uno sale del aeropuerto. Exacto, un campo ahí, de golf público.
El Freedom Park, ahí va a ser.
Buenísimo, muchachos, muchas gracias. Kenny en Bristol, Dani en el Retiro, Nieto Molina desde Valparaíso. Muchas gracias a todos por seguir este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Lo hacemos todos los días hasta los feriados. En la Asunción de la Virgen, aquí estamos para contarles historias sobre deportes americanos. Gracias por oírlo y compartirlo. Gracias. Chao. Que la pasen bien.